El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una nueva emisión de Urbano 453. Ya estamos aquí un lunes más. ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Octavio.
Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante como cada lunes. Y se trata acerca del acero, que bueno, hoy en día creo que mucha gente es inconcebible pensar en una construcción sin el uso de este material, ¿no?
Así es, a partir pues del desarrollo, no de la invención como tal, sino del desarrollo del acero y sobre todo de su aplicación en la construcción, fue que la construcción y los diseños dieron un vuelco enorme, una evolución gigantesca a partir de que se involucra este material como material de construcción, pues, porque antes a partir de los muros de piedra y techumbres a lo mejor con viguerías o bóvedas, pues se cubrían claros un poco más pequeños y además se redujeron muchísimo los espesores de los muros, los elementos estructurales, todo avanzó mucho a partir de este elemento.
Sí, efectivamente, y bueno, el acero desde siempre, desde la historia de la humanidad, ha estado presente en bastantes
desde
cuestiones.
Los romanos.
Así es, incluso con las famosas etapas estas, la era de hierro, la era de bronce, sí. Y la era de ¿cuál es la otra? De cobre, creo que también fue una. Pero bueno, eran materiales utilizados, obviamente, no tanto en la construcción como tal, sino mejor dicho, en algunos instrumentos de la vida cotidiana.
Sí, hay unos usos de, no del acero, obviamente, pero sí del hierro, bueno, del metal en sí, en la construcción con los romanos, pero como grapas.
Así es, para unir una pieza de piedra con una pieza de piedra del otro lado. Y bueno, a fin de cuentas, el acero siempre ha estado presente en esta vida de la sociedad. Y bueno, desde el momento en que los humanos casi somos humanos, pues bueno, prácticamente ha tenido una vida bastante preponderante en las actividades de los seres.
Que fue como de la revolución industrial el boom por su aleación con otros metales, que fue lo que, bueno, el hierro con otros metales, que fue lo que está produciendo el acero, y de repente, un poco después de la revolución industrial, empiezan a surgir estas arquitecturas de hierro y de cristal y las exposiciones universales y las cubiertas para las estaciones de tren, los mercados y todo esto. Entonces fue más o menos por la revolución industrial donde cambiamos nuestra forma de construir.
Sí, y cambió realmente drásticamente todo el tema de la construcción. Quizás a nuestros radioescuchas o incluso a nuestros colegas les parezca un tanto exagerado el tema de cómo cambió el acero las vidas de la construcción, pero pues imagínense, ¿no? Simplemente el hecho de poder, en lugar de hacer, no sé, una columna de piedra, podías hacer una columna de metal fundido, en
sí,
la
pero
cual
la de piedra era de un metro de ancho, 80 centímetros, y ya la de metal era 30 centímetros, entonces pues
incluso con labrados a lo mejor sí. Bastante interesantes, ¿no? O mejor dicho, con algunas molduras interesantes que con la piedra quizás no podías lograr por la fineza del detalle. Pero incluso también otra de las grandes aportaciones del acero pues está cubrir claros más largos, ¿no? Ya con la época, por ejemplo, gótica y con la invención del arco ojival, pues se podían sortear claros bastante amplios. Pero bueno, a fin de cuentas era simplemente el uso de piedra, ¿no? Y estas estructuras isostáticas que repartían las cargas de manera natural, por decirlo de alguna manera. Pero ya cuando se usa el acero y empieza toda esta era de los remaches, de las tuercas, sí. Y luego sale la soldadura, pues prácticamente revolucionó la historia de la construcción.
Y aparte en el Art Nouveau que le dan un toque orgánico bastante interesante. O sea, ya no nada más es estructura, sino ornamentación y estructura juntos. como la columna que surge del piso, y de repente ya a nivel del techo se empieza a convertir así como en ramas orgánicas con hojitas y todo, pues es como bastante interesante, ¿no? Pero bueno, eso era del Art Nouveau, ¿no?
Sí, y bueno, a fin de cuentas, yo pienso que no, que esta pregunta famosa de qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Pues en arquitectura es lo mismo, ¿qué fue primero, el uso de estos estilos o la invención de materiales como el acero? Yo pienso que fueron de la mano.
Sí, no se hubieran podido dar, o no hubiera
uno
tenido
sin el
auge.
Otro.
Ajá, sin el otro, como que no sería lo mismo el Art Nouveau sin el acero, porque... que lo hemos visto a lo mejor con algunos detalles en madera y grabado y labrados en piedra, pero no es igual como las formas tan caprichosas que tienen los elementos metálicos del Art Nouveau.
Así es, y el Art Nouveau yo pienso que es uno de los estilos que mejor retratan el uso del acero, ¿no? Bueno, en sus inicios, uh-huh. Porque obviamente hoy en día hay otras tendencias de arquitectura que también lo reflejan bastante bien, pero sí, el Art Nouveau a principios del siglo XX, finales del XIX en algunos lugares, pues fue una respuesta de estilo arquitectónico precisamente al uso de nuevos materiales, y en este caso el acero.
Así es, y además de todas esas ventajas estructurales y compositivas y que fue generando otros estilos, yo creo que una de las ventajas más importantes fue la seguridad en la construcción, porque antes las estructuras solo resistían a lo mejor a la compresión y no eran flexibles, entonces ya el acero lo que le dio es esta oportunidad de resistir pues hasta ciertos movimientos de los temblores, ¿no?
Sí, y precisamente es por las características del acero, ¿no? Que hace un momento comentábamos. El acero, entre sus tantas propiedades y beneficios, tiene una capacidad o una cualidad que se llama ductilidad, y es precisamente esa como cualidad o característica del acero de poder, digamos, flexionarse hasta cierto punto en el cual no se rompe ni se quiebra, porque precisamente la ductilidad le da al acero esa maleabilidad, por decirlo de alguna manera, o esa facilidad para estirarse.
Sí, se mueve y regresa
a su estado,
no como los elementos a lo mejor de concreto o tabique, que se mueven y se truenan, ¿no? Y están agrietados. Y bueno, el acero en sí, que no hemos dicho, es, o sea, teníamos como hierro con los romanos y eso, elementos de metal, pero el acero fue la aleación que hicieron de hierro con carbono y otros minerales.
Así es, y precisamente toda esta mezcla de varios metales también nos va dando una mejor variedad y mayor variedad a la construcción, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora que mencionabas estas estaciones de trenes o estas cubiertas para mercados allá en el siglo XIX o principios del XX, pues incluso una manera muy típica de techar los espacios hasta antes de ese momento, pues era...
con
casi forzosamente con
armaduras.
Elementos pétreos, ¿no?
Sí.
O vigas de madera, como lo dices. Uh-huh. Pero cuando ya se comienza a usar el acero, incluso las vigas de madera se sustituyen por vigas de acero, y las tejas, o la piedra, o la cuña, o cualquier otro material pétreo que se usaba, pues ahora es sustituido por láminas incluso de zinc, que le dan ciertos acabados bastante padres a las estructuras, ¿no? Ahorita se me viene a la mente, por ejemplo, la cubierta del Monumento a la Revolución en la Ciudad uh-huh. de México, que si mal no recuerdo es de zinc, y por la parte de adentro es de cobre, y entonces pues te da unos colores, texturas y acabados bastante interesantes.
Y se empiezan a hacer como estas bóvedas con cristal, como el de Bellas Artes, con ciertos uh-huh. Pues tonos al interior y el ambiente que genera por la posibilidad de meter como tanta luz, y aparte pues la forma de la cubierta y me va librando un claro gigante, entonces todo esto se va combinando muy bien, ¿no?
Sí, y bueno, aunque ya existían los vitrales, por ejemplo, en las catedrales góticas, vuelvo a lo mismo.
Sí, que
eran elementos verticales.
Y era porque querían llenar estos huequitos que, pues, ampliaron los vanos, bueno, hicieron vanos más grandes porque ya no tenían el muro de carga, ya tenían los elementos estructurales, pero ahora tenían que llenarlos con algo, no estaban las ventanas como tal, entonces empezaron a crear como los rosetones uh-huh. y empiezan a usar mucho esta onda de los vitrales, ¿no?
Sí, que a fin de cuentas también usaba el acero, ¿no? En el emplomado que llevaba la junta entre cristal y cristal. Pero nunca se habían, que yo sepa, animado u osado uh-huh. a usarlo de manera horizontal, por decirlo, uh-huh. ¿no? En alguna cubierta, como en Bellas Artes lo mencionabas.
Sí.
Y incluso en Bellas Artes hasta tiene cierta curvatura. O sea, ya ese tipo de cosas que ya vemos así como todos los días en fotografías o en imágenes, incluso en redes sociales, nos parecen tan comunes, pero realmente es un alarde de la técnica en ese momento, ¿no? O sea, no cualquiera podía hacer ese tipo de cosas. Los que lo hacían estaban realmente a la vanguardia.
Y que aparte empieza como la producción en serie, porque tenemos estructuras que viajaban por todo el mundo en barco para ser construidas en otro lado y nada más eran ensambladas, y esto se da a partir de la inserción del acero en la construcción.
Así es. Pero bueno, ya vamos al primer corte de estación, enseguida continuamos con este tema. Llámenos al 403-1413 o al 01800-701-2119. O también estamos en Facebook en Urbano 453. Ya volvemos.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. Bienvenidos al segundo bloque de Urbano 453 y seguimos hablando acerca de este tema del acero. Y bueno, entre algunas de las propiedades de los aceros están, por ejemplo...
La ductibilidad, que ya habías mencionado.
Que ya la habíamos comentado. Ajá.
La dureza, resistencia a la corrosión. Bueno, esto es como a partir de algunas aleaciones. Hemos dicho que el acero, que es el hierro, el carbón y otro metal para hacer aleaciones. Y esto se logra pues con ese tipo de aleaciones de aceros inoxidables o anticorrosivos o aceros con zinc o un montón de tipos de acero que hay. Y además de la tensión, la compresión y la torsión, yo creo que los más importantes para la cuestión estructural, sobre todo cuando se combina con el concreto, es su resistencia a la tensión y a la flexión, ¿no? Uh-huh. Para que ya junto con el concreto que resista a la compresión, pues ya se vuelvan como estructuras casi perfectas, ¿no? Que tengan todas las propiedades necesarias
para cualquier estructura casi eterna.
Sí, que fue lo que falló en China hace algunos años con un terremoto que hubo, que de una ciudad que se quedó totalmente inhabitada, que será como 8 o 9 años, se cayeron edificios de 9 pisos, 8 pisos, pero los únicos que estuvieron en pie, que eran así como 3 de 100, era porque tenían acero. Todos los demás no tenían nada de acero, ni siquiera el concreto, era concreto simple con tabique.
Chale.
Entonces llegó el temblor, no resistieron los movimientos flexionantes y tronaron.
Y bueno, de ahí una de las cosas de la importancia del acero, ¿no? El acero, mucha de la gente piensa que en la construcción casi se usa de adorno.
No.
Y bueno, ni de adorno, porque de hecho queda cubierto con el cemento, pero...
Por eso hay que tener mucho cuidado con los armados de las columnas, los castillos, las zapatas, porque a veces el dueño dice, ay, es que el arquitecto, el ingeniero exageró, bájale, ¿no? Le bajan el calibre de las varillas, una que cueste más barata, o le quitan el número de varillas pensando que no pasa nada, no se va a caer, pero pues...
¿Quién sabe,
todo,
verdad?
Todo tiene un porqué, todo tiene un así cálculo, es. Nada, está como exagerado. Y si no estamos en una zona sísmica, pero si estamos cerca, por ejemplo en Guadalajara, que sí se sienten bastante los temblores, pues de repente le aplicas una carga que no estaba considerada, no sé, alguien pone un piano en la planta alta o algo así, y de repente es cuando las estructuras empiezan a fallar.
Sí, y bueno, precisamente todo este tipo de temas de seguridad acerca del acero y el uso son muy importantes, porque precisamente con algunos materiales que han surgido últimamente, bueno, entre comillas últimamente, como el famoso Armex, ¿no? Uh-huh. Muchos albañiles o muchas personas piensan que ya por el hecho de poner un Armex sustituye un castillo, y en ocasiones sí, o sea, pero...
Un castillo pero de varilla. No una columna, nunca.
Así es. Y hay gente que yo he visto incluso que compran estos tubos redondos, que tienen por ahí una marca, y literal adentro le ponen un Armex y yo me quedo así como de, ¿sabe que eso no va a aguantar mucho que digamos?
Sí, porque realmente es puro concreto simple con casi nada de acero y pues necesitan combinar las dos propiedades.
Sí, no nos vamos a poner a hablar de cálculos ni de números aquí, pero bueno, deben de saber como personas que seguramente alguna vez en su vida han usado o van a usar o están planeando construir alguna parte en su casa, que bueno, el tamaño y el diámetro de la varilla va proporcional en base a ciertos cálculos a la carga que va a sostener su techo, su piso, su muro, su lo que sea,
y por ejemplo,
¿no?
La más barata, que es la primera varilla corrugada, porque antes de esa está el alambrón, que es la del número 3, no es nunca para elementos estructurales, excepto para los estribos, que son los anillos perimetrales, pero no podemos sustituir nunca el armado original propuesto por varillas de las chiquitas. O sea, esas son para castillos y cadenitas, equivalen así a un Armex y ya.
Sí, o sea, lo ideal es, pues sí, invertir. Sabemos que siempre todo se traduce en dinero, como así siempre es. Lo he dicho, pero es mejor, cuando su obra sale un poco de lo convencional, pues sí, invertirle a lo mejor un poco más de dinero y mandarla con algún estructurista o calculista
así
que le garantice que su estructura está garantizada, prácticamente valga la redundancia, de aquí hasta que usted se muera y que siga perviviendo, ¿no?
Uh-huh.
Y que no vaya a morirse usted a causa de la estructura que construyó y se ahorró dinero.
Es que no estamos en una zona sísmica, pero para cualquier cosa fuera de lo normal, como una explosión, que el vecino no le puso cimentación a su casa y de repente su casa se empieza a recargar en la suya y entonces ya tiene una sobrecarga no considerada y entonces ya es cuando empieza a fallar. Que chocó un coche a lo mejor en tu fachada o cualquiera de esas cosas extraordinarias, pues van a afectar a la estructura de la casa. Y más si no tienen un buen cálculo, un buen armado, o sea, les hizo fácil y le quitaron acero.
Sí, le va a pasar lo mismo que a los vehículos contemporáneos, ¿no? Que prácticamente cualquier golpecito y se hace un chatarra. Y entonces, pues realmente el acero es una parte bastante importante de nuestras construcciones contemporáneas. Y bueno, obviamente hemos estado hablando acerca de los usos como más convencionales en casas habitación. Pero bueno, si vemos el tema ya de edificios más grandes, por ejemplo aquí en Lagos ahorita que está tan de moda el rollo del parque industrial y en otros edificios, pues el acero es una parte primordial de la construcción de estos edificios, ¿no? Ya realmente vienen elementos ya prefabricados desde fábrica, en los cuales literal llega la grúa, los monta y ya la gente ahí los solda o los remacha. Y
el cálculo de la soldadura es como súper importante que consideren, porque muchos dicen como, ah, pues voy a hacer una nave industrial, ¿no? Una navecita, le dicen.
Uh-huh.
Y resulta que pues lo hacen en base a su experiencia, en base a que vi que el otro lugar se aguantaba así, yo lo quiero igual, y no tienen ni idea ni qué perfiles son, ni los redondos de los contraventeos. No saben ni qué y va a estar improvisando. De repente una vez vi una armadura de varilla corrugada y digo, esa no resiste a la compresión, pero bueno. Y yo creo que algo muy importante es lo que dijiste de la soldadura. O sea, también se calcula, muchas de las estructuras de metal fallan no por el acero, sino por la soldadura y los remaches, porque no están calculados. Entonces, si lo vieron en otro lugar y lo quieren replicar, ¿cómo saben qué soldadura le pusieron, no?
Sí, o sea, todo necesita un cálculo, hasta el mismo remache, ¿no? No solamente la soldadura, o sea, todas las uniones que tengan sus piezas de acero, hasta cuando usted va a mandarle a hacer al herrero una vigueta de estas hechizas para poner una bovedilla en su casa, hasta esas cuando le ponen varilla corrugada y ahí algunas soleras en la parte de abajo, eso es jugarle ahí bastante al valiente porque...
Pues para empezar, esas se calculan.
Ajá.
Ya, bueno, es un sistema tradicional, regional, o sea, no en todo el país se usa. No hay un libro que te enseñe cómo calcularlo, qué perfil usar, pero sí se puede calcular. Con todos los programas de cálculo que existen hoy en día, y la mayoría de los ingenieros calculistas que están aquí en la OAS saben calcularlas, pues lo mejor es que vayas. Y más si vas a techar toda tu casa con eso, no es como se lo dejo en manos del herrero que dice que sí aguanta y el maestro que dice que sí aguanta. Todas esas se calculan porque a lo mejor el cálculo les da una semivigueta de alma abierta con doble patín de ángulo y no de varillita sencilla arriba y les da un perfil, una sección de la varilla con un refuerzo de solera que no le puso el herrero porque dijo que sí aguantaba. Y además que la mayoría de estas viguetas las hacen con pedacera de varilla, ajá, que ya no sirven.
Así es.
Y lo más importante es que las puntas de las varillas estén tocando siempre entre sí como si fuera un zigzag y a veces les dejan huecos muy grandes, entonces ya no sirven porque ya no se forman los triángulos. Entonces, todo esto afecta un montón y a veces para techar una losa de entrepiso es una vigueta de 18 a 20 centímetros y las usan a veces hasta de 12.
Sí, o sea, si se fija, le hemos estado diciendo una serie de detallitos que de repente por ahí se nos hace fácil ahorrar en tiempo, sí, dinero, esfuerzo. Y pues bueno, cada uno de esos detallitos que usted se ahorra le van aumentando riesgos a su construcción. Y no le estamos diciendo que se le va a caer, ojalá y no, pero bueno, de que se le va a cuartear o le va a pasar, sí, algo raro, sí le va a pasar algo. Y entonces es cuando hay que tomar en cuenta pues todos estos detalles, ¿no? Porque a fin de cuentas el rollo de la construcción es algo bastante importante para nuestros días. Y bueno, también ahorita me viene a la mente, por ejemplo, en la época virreinal acá en América y bueno, también allá en España, el gremio de los constructores era un gremio muy celoso y muy calificado, sí, ¿no? Bastante técnico. Sí eran empíricos de cierto modo, porque pues todavía no estaba la ciencia a todo lo que daba como hoy en día. Pero eran realmente gremios respetados y conocidos y bastante celosos porque no cualquiera entraba, precisamente porque no todo mundo sabía pues hacer y construir, uh-huh, ¿no? Y en cambio hoy en día, como que en algún momento de la historia se nos olvidaron muchas cosas e incluso los profesionistas a veces se nos barre bien gacho algunos detallitos, sí, ¿no? Y es como de chin y ya cuando
es que
está...
como profesionista de la construcción tienes hasta más responsabilidad que un doctor, porque un doctor, si se le va a alguien en una cirugía, pues es una persona,
es una
pero
vida.
Es una sola, y un constructor, si hace malas cosas, ¿cuántas personas?
Pueden ser varios.
O sea, pueden ser 5 que cabían en una casa, pero pueden ser 1,000 que cabían en un edificio, ¿no?
Y bueno, vemos ejemplos lamentables como hoy en día se han dado a conocer, por ejemplo, el sismo del año pasado en Ciudad de México. Pues vimos como, por ejemplo, algunas estructuras fallaron.
Porque ni siquiera tenían
porque
acero.
Porque no tenían,
o sea,
acero, porque se ahorraron, ajá, cierto acero, porque la supervisión estuvo inadecuada.
Sobre todo lo de Repsamen, la primaria esta, que tenía, no estaba respetando los reglamentos de construcción, fallaba a todos los principios de diseño estructural, estaba con sobrecarga, los volados exagerados, no tenía ni castillos, aparte los castillos iban a cada 3 metros, se ven fotos donde el muro es solo de tabique, entonces...
Sí, o sea, todos los detalles que se pueden juntar para hacer una obra macabra, pues en ese lugar se concretaron.
Porque no pasa nada, tú échale, pero imagínate la conciencia del constructor cómo ha de estar ahorita, ¿no?
Sí, y luego, bueno, vienen las responsabilidades legales contra quien resulte responsable, ¿no? Ya sea el constructor, el proyectista, el supervisor, el que quién sabe qué hizo.
Y todos.
Y pues empiezan a deslindar responsabilidades y tarde o temprano pues, te puedes ir al bote.
Sí.
Entonces, bueno, creo que ya es momento de irnos al segundo corte de estación. Volvemos en un momento más.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Ya estamos de vuelta en el penúltimo bloque de Urbano 453 y bueno, seguimos hablando del acero. Y
de toda la responsabilidad con el sismo del año pasado.
Por ejemplo, ¿no?
Que yo opino que deberíamos regresarnos al Código Hammurabi, que fue uno de los primeros reglamentos de construcción en la historia.
Sí.
En donde si se caía el edificio matamos al constructor como castigo, pero...
Ay, pues ojalá y no nos tocara a nosotros la responsabilidad, pero o sea, sí sería bastante bueno, ¿no? Ojalá y el Bronco proponga algo por el estilo, que les corte las manos a los arquitectos o ingenieros que se les caiga el edificio. Y bueno, es que a fin de cuentas, el acero es utilizado hoy en día para un sinfín de cosas, ¿no? Ya hablaba Estefanía hace un momento acerca de las aleaciones que se pueden hacer con el acero. Y prácticamente, como bien decía, prácticamente solamente hay, digamos, 3 elementos en un acero. El hierro como tal, el carbono y algún otro elemento metálico que se le agrega como aleación para darle ciertas características a esta pieza que se le va a hacer. Incluso algunas, como el acero inoxidable, precisamente tienen algunos elementos que contribuyen a que esto no suceda, ¿no? Porque uh-huh. uno de los defectos del acero normal común es que precisamente es sensible a la corrosión o a los efectos ambientales, prácticamente al oxígeno en contacto con el agua. Y entonces, pues, empieza a corroer y empieza a salir esta cosita, esta capita como medio anaranjada.
Sobre todo en las zonas de costeras, se acaba muy rápido pues las sales y los minerales y la humedad del lugar, se empiezan a acabar muy rápido el acero, por eso hay muchas construcciones de piedra, pero bueno, ya tenemos muchísimas aleaciones y con toda la tecnología, por eso ya se dan puentes de metal como hasta el Golden Gate.
El Golden Gate, por ejemplo, ¿no? Que el Golden Gate, en este caso, el acero tiene cierta aleación que ayuda a disminuir los efectos de la corrosión, pero aparte también la pintura y el mantenimiento de la misma uh-huh. es bastante estricto, entonces pues constantemente le están dando por ahí sus manitas de gato para que no queden elementos que estén a la intemperie como tal y puedan sufrir de corrosión, porque a fin de cuentas es un puente que no pasan 10 carros al día, ¿no? Pasan sí. cientos de carros minuto a minuto. Y bueno.
Y tenemos ahí un montón de elementos de acero, perfiles, los cables y los torones de acero que también están hechos a partir del laminado del acero, las placas, todo, bueno, excepto lo de la cimentación y eso, pero ahí tenemos un montón de ejemplos de las aplicaciones del acero en la construcción.
Sí, y creo que es inconcebible hoy en día hacer cualquier estructura, por más mínima o macro que sea, sin acero, ¿no?
Hasta los clavos, ¿no?
Hasta los clavos, así es, para clavar cimbra o lo que tú quieras, pero son necesarios en cualquier elemento constructivo de hoy en día. Y ahora que hablabas de los puentes, pues efectivamente, ¿no? Esta invención de los puentes colgantes, que allá en el siglo XIX comenzaron a hacer sus pininos, eran puentes híbridos, ¿no? En los que precisamente, por ejemplo, allá los puentes que están en Inglaterra, que son los que se me vienen a la mente, uh-huh. Son estructuras de piedra, pero a la vez tienen ciertas estructuras de acero, vigas de acero, incluso atirantados, los cuales les permite tener este comportamiento híbrido de la piedra con el acero mezclado, y pues perfectamente le transfiere ciertas características de utilidad, ¿no? A estos puentes. Ya hoy en día, obviamente, muchos puentes ya son atirantados y totalmente de acero, o incluso con estructuras bastante estéticas, ¿no? Por ejemplo, el Matute Remus, que está aquí en Guadalajara, bueno, a mí me encanta.
Que tiene unas estructuras como especie de amortiguadores en la parte de abajo. El diseño de las columnas de concreto está padrísimo, y aparte el arco de metal y los tirantes y... Yo creo que fue un acierto muy grande en cuanto a diseño, estructura y integración urbana, ¿no?
Sí, a fin de cuentas es un elemento de infraestructura vial muy importante en la ciudad de Guadalajara, ahí sobre el eje Lázaro Cárdenas, pero a la vez es un monumento en sí, ¿no?
A Matute Remus. No le podían hacer algo menor a eso a Matute Remus, que fue un gran ingeniero del siglo pasado que movió un edificio completito justo en esa zona.
Sí, un tapatío, un gran ingeniero tapatío, que pues bueno, movió por ejemplo la fachada de Telmex.
De correo, fue un edificio de correos
el que movió. De telecomunicaciones. Y entonces, pues es interesante, ¿no? Ver cómo un edificio de piedra es movido, no eran centímetros, eran...
Era como una manzana completa, ¿no? Porque iban a hacer la avenida Lázaro Cárdenas, precisamente.
Así es. Y entonces, pues bueno, una gran obra de ingeniería para un gran ingeniero, ¿no? A fin de cuentas.
Que fue en la primera mitad del siglo XX, donde ya podíamos mover edificios completos y de muchos niveles, y ahora que no es pretexto que sea una casa como de, ay, nos estorba, tírala, ¿no? Como de, hace 100 años la podíamos mover completa y ahora la tenemos que tirar, ¿no?
Que tira porque te estorba, entre comillas. Y bueno... Incluso entre los usos actuales y contemporáneos del acero está los acabados también, ¿no? Sí. O sea, hoy en día que el acero está de moda junto con el cristal, como que estos dos elementos o materiales han hecho una sinergia bastante interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aleaciones como la del aluminio, que hace un momento comentaba Estefanía que es un material no ferroso, por las características que tiene, pues hoy en día es inconcebible una casa sin aluminio, ¿no? Lo que en algún momento fue una casa sin herrería. Y entonces...
Que el aluminio vino a sustituir todos los perfiles para las ventanas bastante bien, porque como decías que le sale esta capa por la corrosión y la oxidación de los metales a las ventanas, entonces de repente ya no cerraba la ventana o el cristal se tronaba, había que estarla pintando, y de repente llega el aluminio, que es un material que no pesa casi nada, y entonces... Primero tenía un color bastante desagradable, o la gama de colores del aluminio no
era muy buena ni
pero agradable. Ahora tenemos el color que sea y hasta el color como tipo madera.
Sí, 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 hay una variedad bastante tremenda, ¿no? Y en acabados.
Y aparte que la durabilidad del material, o sea, en relación a los perfiles de acero para las ventanas, pues sí fue bastante prolongada. Mayor, sí, bastante prolongada.
Sí, inclusive hasta en pisos, ¿no? Uh-huh. Ahora vemos algunos pisos laminados bastante interesantes, algunos corrugados con ciertas texturas o etcétera, con ciertos acabados, pero ya no solamente es un elemento estructural como en algún momento surgió, sino que incluso hoy en día también es un elemento estético. Obviamente pues tiene su costo y conlleva su gasto y su ciencia, porque no nada más es de ahí póngame una placa y ya, pero a fin de cuentas son elementos que vale la pena incursionar o poner en este tipo de lugares.
Sí, bueno, hablando del piso, tenemos las láminas con acabados antiderrapantes o la rejilla Irving, que es bastante pues estética. De repente surge mucho como en la construcción industrial, pero ya aplicada, no sé, hasta terrazas y balcones y pasillos. Y aparte que te hace sentir el espacio como más amplio porque no ves como el fondo. Se ve padre, ¿no?
Sí, sí, o sea, los usos del acero contemporáneamente son bastante interesantes. Y pues bueno, quién sabe qué venga más adelante, ¿no? Pero hoy en día ya como arquitectos yo creo que ya hemos dado bastantes pasos hacia adelante en varios temas estructurales, estéticos y funcionales gracias al uso del acero. Y pues bueno, creo que es momento de irnos al último corte de estación. Ya volvemos al último bloque de Urbano 453.
La ciudad contemporánea debe ser reflejo del pasado y la suma del presente.
Urbano 453. Volvemos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque y tenemos una llamada de la señora Ignacia Cervantes y nos dice, respecto al tema, cuando vivía con mi familia en la Ciudad de México, allá construyó mi esposo con una varilla cuadrada muy fuerte y dice que aquí en Lagos ve que construyen con una varilla larga y manda saludos. Estuvimos ahorita aquí fuera del aire tratando de entender un poquito esto y al menos nosotros no conocemos la varilla cuadrada.
Es que las varillas corrugadas son redondas.
Así es.
Y si son largas, pues viene el tramo de 6 metros, pero no sé si se refiere a algún perfil cuadrado de acero como el PTR o el HSS, que sí son bastante fuertes, que en sí son el acero o la resistencia del acero de la varilla es mucho mayor que el de los perfiles de acero, al menos que sea acero de alta resistencia. Uh-huh. Sin embargo, por la sección y el calibre y todo de este perfil, sí es más resistente. Y además en la Ciudad de México, a partir del sismo del 85, la mayoría de los edificios son de acero todos, porque son resistentes a la flexión. Y además tienen los contraventeos también de perfiles de acero, entonces se evita el concreto, sobre todo el concreto simple, que es el que no tiene acero, es el que se evita, y las construcciones de tabique.
Sí, yo creo que se refiere más bien a esto la señora Ignacia Cervantes.
Sí, hay perfiles cuadrados de acero, pero no son varillas.
Así es, son más bien elementos, pues literal, que funcionan como estructurales, ¿no? Uh-huh. Y que normalmente no van sumergidos.
Y sí, vienen en tramos más cortos.
Ajá. Sí, en tramos de 3 metros inclusive, uh-huh, etcétera. Y la varilla viene en tramos de 6, normalmente.
Pero la varilla como tal no funciona nunca sola, ni para armaduras, que es lo que decíamos, que la había visto en una armadura. O sea, la varilla corrugada es para combinarse siempre con el concreto.
Sí, efectivamente, o sea, no puede ir sola, a menos que vaya a poner un tendedero en ella, pero
como los estructura otro, los no. Otros perfiles cuadrados o los otros perfiles de acero sí son capaces de resistir a la compresión, porque son aceros de aleación y además están diseñados también para resistir las cargas de compresión, la varilla corrugada no.
Sí, efectivamente, y pues bueno, incluso ahorita que mencionas eso, una de las capacidades o cualidades del acero no es precisamente la compresión. De hecho, el acero no funciona a la compresión, funciona perfectamente a la flexión, cosa que la piedra o el concreto no, pero el acero ahora ha llegado a tal grado el avance y la evolución que ya hay aceros de alta resistencia, como bien comentas, y que incluso ya tienen ciertas capacidades o características que también logran resistir a la compresión mejor que otros, ¿no? Mejor que los inicios o los primeros aceros que alguna vez hubo. Pero bueno, sigue siendo una de las no características propias del acero como tal. Entonces, bueno, ya sería cuestión de checar por ahí bien a saber a qué se refiere la señora Ignacia. Pero bueno, pues ya casi para cerrar el tema, nos quedan escasos 6 minutos. Pues yo pienso que la invención del acero nos vino a facilitar bastante la vida, ¿no? Es realmente uno de los materiales más padres.
Más nobles, más...
más nobles es la palabra. Sí, cuando... Porque, bueno, antes del acero, el material que se usaba como tal, en muchas de las ocasiones, era la madera, por ejemplo. Uh-huh. En vez de hacer armaduras de acero, es decir, cuando decimos armaduras, ustedes piensen en estructuras como tipo tejabanes, para tejabanes,
sí.
Para que todo el mundo piense igual que nosotros. En aquella época, pues sí, incluso hay muchos templos en Oaxaca, Michoacán, incluso aquí en Jalisco, en otras zonas, donde las techumbres son precisamente armaduras de madera.
La del Teatro Juárez en Guanajuato es de madera.
Por ejemplo, ¿no? Y bueno, tienen ahí 100 años y seguirán muchos más, seguramente.
El problema de las de madera en todo el mundo fueron los incendios. Bueno, la humedad, la polilla, el mantenimiento y todo eso, pero sobre todo los incendios.
Por eso hoy en día este tipo de estructuras pues son tan valiosas, ¿no? En cuanto a patrimonio se refiere. Porque sí, muchas de ellas, pues lamentablemente acabaron en el carbón o en las cenizas.
Y más en las iglesias, que cualquier velita que se caía de repente
ocasionaba un desmadre. Y entonces, pues prácticamente eran, no eran tan perennes como pensaban. Pero a fin de cuentas muy bellas, ¿no? Y por ejemplo, también en la construcción, pues muchas, incluso había columnas de madera. En ciudades o en zonas boscosas como Mascota, Tapalpa, Mazamitla, uno ve en los portales, en vez de columnas de piedra, algunas son de madera, o en vez de acero son de madera, etcétera, o las vigas que están en el techo son de madera. O sea, la madera era también un material muy noble, pero pues para bien y para mal surgió el acero, ¿no? Porque si no ya nos hubiéramos acabado los bosques.
Sí, y que ahora con... pues que reciclamos la mayoría de la chatarra para el acero y las aleaciones, bueno, ya no estamos produciendo tanta materia prima y como lo de la madera, ¿no? Te acabas el bosque y luego sacas madera.
Sí,
ahora
lamentablemente
el acero lo reciclas una y otra vez y puedes seguir produciendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Incluso hasta con cuestiones tan básicas como el andamiaje, ¿no?
Sí.
Originalmente los andamiajes eran pues, literal madera clavada con clavos y un
alambre
por ahí.
Otro edificio completo a un lado de madera.
A un lado de madera, así es. Y ahora los andamios de metal, totalmente exentos de la estructura del edificio, pues son la onda, ¿no?
Mucho incluso, más ligeros, modulables.
Incluso hasta puedes bajar en canastillas, ya no es necesario montar toda la torre enorme. Pero bueno, o sea, el acero realmente ha venido a facilitar muchas chambas y creo que también en el aspecto estético, pues es primordial, ¿no? El uso del acero, incluso hoy en día, o sea, se hacen estructuras de acero tan bellas que a veces con otro material sería prácticamente imposible lograrlas. Se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, pues un domo. O sea, un domo tan bello, tan simple como el que se imaginen, sin acero, pues bien gracias, ¿no? No puede hacer un domo de piedra, ni...
O el kiosco,
quizás
¿no?
Quizás ni de madera, o los kioscos, ¿no?
Que de repente en otros pueblos tratan de hacerlos, no sé, de tabique y con bóvedas de cuña,
¿La Unión? Ah, no, perdón. Sí, o sea, son kioscos muy híbridos y muy interesantes
que,
desde
que
cierto punto de vista.
Que surgen de esta, de la, pues del estilo o de la tendencia a nivel internacional de la arquitectura de hierro y de cristal, de las exposiciones universales, de la arquitectura francesada, de la producción en serie del acero de 1900. Entonces, de repente que empiecen a replicar ese tipo de construcciones, y aparte tenía un porqué no nada más estructural, sino funcional, con otros materiales, pues ya no es lo mismo.
No, para nada, o sea, no entiendes la estructura ni el fin de la misma. Y ahorita que hablas de eso, de que no entiendes, me acuerdo de... Voy a seguir quemando pueblos, pero...
Es que era una caja acústica, pues la cúpula esta del kiosco metálica con su recubrimiento de madera y de repente pones una boda de cuña donde ahora rebota el sonido, pues es como totalmente...
Sí, no tiene la misma acústica un material y el otro. O sea, la cuña lo absorbe y el acero lo rebota y esa era la intención, ¿no? Una bocina. Y bueno, inclusive, si la gente, seguramente han ido por allá a San Diego de Alejandría, ya ven que en la entrada, que está ahí yendo hacia, desde Unión de San Antonio, hay una especie de arquería bastante interesante, muy grandota. Pues precisamente uno de repente pudiera pensar que es totalmente de piedra, pero no, toda el alma o todo el esqueleto es precisamente de acero, ¿no? Y entonces es acero recubierto con piedrita que parezca que está totalmente formado como tal, pero simplemente es una fachaleta, ¿no? Nada que ver con los famosos arcos triunfales que hay en Europa, bellísimos, sí. como muchos que quedan en pie, pero bueno. Hay por aquí un comentario de Ignacio Cervantes.
Sí, que también. Aclarando lo de la...
Ah, sí. Dice que en México construyen los techos entre varilla y arriba hace una plancha de cemento y así son las estructuras de allá.
Es como la cubierta reticular de acero o la losa nervada.
Ah, ya.
Que no la vemos tanto aquí en Lagos porque no tenemos esos claros tan grandes y porque no tenemos las condiciones que tienen allá, como la zona
sísmicas, aparte zona lacustre, se hunde. Sí, la Ciudad de México es
aparte, un desafío. Es la que da pie a los sistemas constructivos de todo el país y es la que genera los reglamentos de construcción o la que va innovando y lo que aplicamos en todo el país. O sea, nos regimos por nuestros reglamentos estatales y municipales, pero la ley de la construcción en todo el país es el reglamento de construcción de, que todavía se llama Distrito Federal, ¿no?
Así
el
es.
Reglamento.
Sí, es que ya realmente es que construir en la Ciudad de México
es la condición más crítica en todo el país, por eso... Por
todos
eso
los defectos, obvio, y por haber, sí. Nomás le falta estar en la costa, ¿no? Para que lleguen los huracanes, pero...
Más o menos, o sea, tenemos... Porque dice que tiene una capa de compresión que no es cemento, es el concreto. Yo creo que se refiere a la losa reticular de nervada, que es súper armada y súper resistente. Pero la cubierta que tenemos aquí en Lagos de semivigueta y cuña... La capacidad, o sea, de carga la recibe la capa de compresión que tiene arriba de las viguetas. Por eso las viguetas son de 18 y 20 centímetros. Las de 12 no funcionan porque apenas las tapa la cuña y ya no le queda nada de acero para que lo agarre la capa de concreto de arriba.
Así es. O sea, todo tiene su chiste y su razón.
Es una mini vigueta que ya cubrió el tabique y donde debía agarrar un poquito el concreto ya no hay. Entonces, ya no hay varilla. Entonces, pues ya no funciona.
Efectivamente. Y bueno, pues creo que a fin de cuentas es momento de despedirnos. Les agradecemos el favor de su atención. Muchas gracias a Ignacio Cervantes por comunicarse con nosotros nuevamente. Nos escuchamos el siguiente lunes. Gracias a Bertita que estuvo por aquí en controles. Y gracias a la licenciada Yajaira por permitirnos una vez más estar aquí. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.